La superexplotación a cualquier tierra es brutal lo que se está haciendo. De hecho, se pierden muchísimas variedades por esta superexplotación, ¿sabes? La tierra tiene que respirar, la tierra tiene que oxigenarse, tiene que volver a enriquecerse con su riego, con el sol, con la lluvia, con... Pero si está siempre trabajando como nosotros, si nosotros necesitamos vacaciones también, todo, tenemos que parar, pues lo mismo le pasa a la tierra, ¿sabes? Y bueno, decirte, creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos que transmitir. Y si, oye, no hay alcachofas, pues no hay alcachofas. No hay espinaca, pues no hay espinaca, pero hay otras. Si es que tenemos una despensa tan variada, tan maravillosa, si es que tenemos una joya que no nos la queremos, pero tenemos la dieta mediterránea, que es una de las mayores joyas que podemos tener y no la tienen en otros muchos países ni en otros muchos continentes. Y nosotros sí.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad, con Sergio Fernández.
Nuestra invitada de hoy vive rodeada de colores y sabores, los que le aportan sus inseparables tomates, sus calabacines, puerros o cebollas. Los sabores que aportan las semillas que escoge con mimo para que lo que crezca de ahí pueda ser consumido casi al instante, sin pasar por ningún proceso que altere su frescura. Porque de eso va su éxito, cuidar lo que nos proporciona la tierra, mimar lo que consumimos, dejar que lo natural haga su camino, que los protagonistas de su carta sean el pescadero, la ganadera o el agricultor. Esos sabores que recordamos de cuando éramos pequeños, de cocina tradicional pero adaptada a nuestros tiempos, de producto de temporada, de proximidad, para aportarle a la cocina el principio de sostenibilidad, para que la tierra nos trate como nosotros la tratamos y poder disfrutar así de una biodiversidad rica, variada y servida en un plato en el que abunden los colores y los sabores. Autodidacta, inquieta y emprendedora, de los fogones familiares pasó a los propios, que ya poseen nada más y nada menos que una estrella Michelin. Pepa Muñoz, bienvenida naturalmente, bienvenida al podcast de la Fundación Biodiversidad.
Bueno, bien hallada, encantada de estar aquí.
¿Qué te pasaría o qué pasaría con tu cocina si se extinguen los tomates? ¿Te reinventarías o no podrías vivir sin ellos?
Pues creo que no podría vivir, no me lo he planteado, esto no me lo he planteado nunca. Creo que sería un shock, sería un cambio tan, tan radical, pero no va a pasar eso.
Bueno, no va a pasar porque ¿crees que estamos ya en el camino en el que la gente esté concienciada que de verdad hay que tratar bien todo aquello que nos rodea?
Sí, cada vez hay más conciencia, pero nos queda mucho, ¿eh? Sí que es verdad que cada vez muchísima más gente toma conciencia y toma de que esto es realmente es un problema, que el que no cuidemos lo que tenemos, ¿no?
En tu caso, Pepa, como dueña, como impulsora del Cuenco de Pepa, tenéis un huerto propio en Ávila, si no me equivoco. ¿Qué es lo que ves, que veías hace 10 años y ves ahora? ¿Qué cambios has notado?
Bueno, mira, muchísimo. La verdad es que muchísimo. Nosotras, pues tengo una socia que es además... Mi mujer, mi pareja, que este proyecto lo iniciamos juntas.
A los 9 años limpiaba calamares y boquerones en el negocio familiar. A los 11 ayudaba a su padre en la cocina del bar que regentaba en Madrid. Autodidacta, inquieta, imaginativa y tenaz, Pepa Muñoz es hoy una gran chef que dirige el Cuenco de Pepa junto a su socia Mila Nieto. Dedicación, sencillez y sensibilidad son los ingredientes principales de su éxito, el de una cocina reconocida con una estrella Michelin y marcada por el respeto a las temporadas y a la tierra, el control de la trazabilidad de los productos, la apuesta por la sostenibilidad y la cercanía con los productores. Pepa Muñoz es además presidenta de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros y la responsable en España de World Central Kitchen, la ONG del también chef José Andrés.
Lo hemos ido haciendo, es que en el Cuenco de Pepa se ha ido haciendo innato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no hemos ido buscando, sabíamos lo que queríamos y sabíamos la falta que había. Entonces hemos ido haciendo cosas que luego resulta que son sostenibles, como ahora se dice, ¿no? Pero no nos planteamos en un momento, en ningún momento... Vamos a hacer esto así porque es más sostenible. No, vamos a hacer las cosas así porque hay que hacerlas así, porque es bueno para todos, ¿no? Y tú me preguntas, de 10 años para acá, nosotras llevamos más de 20 años con este proyecto, con el Cuenco de Pepa. Y te puedo hablar de los 10 primeros años y de los 10 últimos años. Cambios todos. Cambios incluso, es que va muy rápido. Cambios hasta en los últimos 3 años. Y lo estamos viendo este último episodio de primavera, salto al verano, cómo ha sido, que ha venido por medio un otoño, que ha sido que ha afectado muchísimo.
Muy lluvioso, un mes muy lluvioso, de junio.
Y con temperaturas bajas que confunden a la naturaleza, y hemos tenido caída de hoja, o sea, ha habido cosas que han llamado muchísimo la atención, que han acelerado también algunas cosechas, algunas se han acelerado también por luego el calor extremo, se han adelantado, y esto sí que lo veníamos notando a lo largo de estos 10 últimos años, pero fíjate, te estoy hablando en 6 meses, se ha notado muchísimo, o sea, que esto va más rápido de lo que pensamos, cuando muchas veces la gente dice que esto, bueno, que no es para tanta. No, yo tengo contacto directo, yo tanto en el suelo, en el asfalto, como en la tierra, y esto es preocupante.
Es preocupante y se acelera de una manera brutal.
Brutal.
¿Cómo lo notas en el producto? Es decir, decías, ves los cambios, pero se nota en el sabor, en la calidad, en el color.
Sí, bueno, a ver, hay varias partes, ¿no? El trabajo del hortelano, en este caso del agricultor, que son muchos, fue es maravilloso. Te voy a explicar por qué. Porque ellos ya pueden cambiar el tiempo. Puede haber, como está viendo ahora, riadas, puede haber heladas, que no pierden nunca la ilusión. Yo cuando muchas veces la gente, es que estoy cansada, digo, ¿tú sabes lo que es mi hortelano que lleva toda la vida y que todos los años cosecha y que todos los años pone la misma ilusión en recoger? Y, ¿sabes? Que para mí son un ejemplo brutal, pero es verdad que cambian. Mira, el exceso de agua cambia el sabor y cambia la textura muchísimo. Hace que el tomate, en este caso, voy a hablar de tomate, pero también en el calabacín, se vuelvan como migosos, cambia mucho su textura, se nota bastante. Todo, es verdad que ahí se identifican algunos productos, algunos frutos se identifican más que otros, ¿no? La acelga, el brócoli amarillea antes, ¿sabes? Entonces pierden vitaminas, pierden propiedades. Todo esto es muy importante, porque al fin y al cabo la alimentación, como tú bien has explicado ahí al principio, es que es fundamental y que reúna todos sus minerales y sus vitaminas. Y entonces, con estos cambios y estos procesos, pues pierden alguna vez. Pierden, no todas las veces, pero sí que lo hemos notado. No toda la cosecha, pero sí que parte del brócoli se ha notado mucho, ha amarillado muchísimo. Muchísimo.
Ahora volvemos a la importancia del producto de temporada y cómo está afectando también eso a que hay algunos productos que ya no sean de la temporada con donde en la que eran habitualmente. Pero has citado ahora al hortelano. ¿Vas todos los días a la huerta tú?
No, todos los días no. Ahora estoy yendo una vez a la semana.
¿Y cómo es un día tuyo en la huerta?
Oh, a mí me encanta, es que eso es una maravilla. Yo el día que voy a la huerta me levanto de otra manera. Y además cojo un poco de chorizo o jamón.
Y ya echas el día ahí.
Y ya paro para comérmelo con él un rato. Yo he aprendido más con mi hortelano que en el cole, en las clases de ciencias y geografía. Yo he aprendido muchísimo más con él. Yo ese rato que estoy con él allí, que me siento, que me explica, que me cuenta, ¿sabes? Que vamos viendo, yo le pregunto, es maravilloso. Luego, estar allí, recoger, separar, decir, preguntar, plagas, todas estas cosas, y saber que lo que yo recojo, yo creo que es un lujo, ¿no?, para una cocinera o un cocinero, que lo que tú has sembrado, porque cuando hay que sembrar también voy, me gusta sembrar algunas filas.
Estás en todos los procesos.
Sí, me gusta sembrar algunas filas, me gusta sentirlo, ¿sabes? Porque luego es un lujo que lo que tú has sembrado poder cocinarlo, ¿sabes? Entonces, aparte de eso, ese sentimiento, ¿no?, que es muy emocional, pero que así lo siento, también me lleva, es inspiracional también, ¿sabes? Inspiración que yo luego ese rato que he estado allí y todo eso que me lo llevo a mi cocina, lo traslado a Madrid, lo traslado a mis mesas, a mis platos, y lo cuento porque cuento mi vivencia, no me lo han contado, es lo que yo he vivido y eso es muy bonito.
Hablaba yo al principio de la importancia de lo natural, de lo fresco. Es que tú prácticamente lo que coges en el huerto a las 2 horas lo estás sirviendo en el plato.
Claro que sí, es así. No pasan por nevera ni por cámaras. Volvemos a la palabra, todo es más sostenible porque hacemos platos en función de la producción que se dé. Si ha habido un excedente de calabazas, si ha habido un excedente de acelga, si ha habido pues se hacen platos, guarniciones. Yo suelo hacer más platos porque me gusta darle importancia y protagonismo a la verdura, que es tan buena, ¿sabes? No me gusta, porque parece que la guarnición lo estoy desprestigiando un poco cuando hay guarniciones maravillosas, pero no, yo me gusta darle su presencia a esos platos, pues con mil cremas, menestras, mezclarlo con proteína, que también, ¿sabes? O incluso con legumbres, que también colaboro con un pequeño productor de allí de la zona, de un pueblo que se llama Velayos, que también están cultivando muchísima, están recuperando muchísima legumbre. Me encanta ayudar siempre a los pequeños productores y me encanta porque veo el trabajo que hacen, que es una maravilla, y te vuelvo a decir, con la ilusión que ponen todos los años, pase lo que pase y frente a todas las adversidades, ellos todos los años siguen sembrando, cosechando, labrando el campo para el año que viene preparar que sea mejor. Luego, como todos, nos enfrentamos con las cosas estas que nos vienen, pero creo que los que podemos tenemos que hacerlos, tenemos que ayudarlos y tenemos que darle más visibilidad, tenemos que llevarlo, pues yo en este caso en mi restaurante en Madrid y en una tiendecita que tengo al lado, y esa conciencia que tenemos que tener.
¿Cómo de importante, Pepa, es en vuestro sector respetar las temporadas de los productos? Porque no siempre se hace, aunque me imagino que en la cocina vosotros y vosotras estáis concienciados con el tema, pero ¿cómo de importante y cómo se traslada eso en el cliente?
Eso es fundamental y además es una responsabilidad que tenemos que tener los cocineros, respetar las temporadas. Porque te lo focalizo muchísimo al mundo del campo, al mundo agro, porque es lo que yo más vivo, ¿sabes? Pero también tendría que ser en el mar y tendría que ser en la ganadería y en muchísimos aspectos, ¿no? Pero el mundo tierra es el que más conozco y el que más me veo situada. Es una responsabilidad que tenemos que tener porque la superexplotación a cualquier tierra es brutal lo que se está haciendo. De hecho, se pierden muchísimas variedades por esta superexplotación, ¿sabes? La tierra tiene que respirar, la tierra tiene que oxigenarse, tiene que volver a enriquecerse con su riego, con el sol, con la lluvia, pero si está siempre trabajando como nosotros, si nosotros necesitamos vacaciones también, todos tenemos que parar, pues lo mismo les pasa a la tierra, ¿sabes? Y vuelvo a decirte, creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos que transmitir. Y si, oye, no hay alcachofas, pues no hay alcachofas. No hay espinaca, pues no hay espinaca. Pero hay otras. Si es que tenemos una despensa tan variada, tan maravillosa, si es que tenemos una joya que no nos la queremos, pero tenemos la dieta mediterránea, que es una de las mayores joyas que podemos tener. Y no la tienen en otros muchos países ni en otros muchos continentes. Y nosotros sí. Estamos súper abastecidos, tenemos una despensa, la mires por donde la mires, de norte a sur, este y oeste, brutal.
Somos el país con mayor biodiversidad de Europa y eso se tiene que notar.
Claro que sí, y el país más rico del mundo.
Tenemos que aprovecharlo, efectivamente, el país más rico del mundo. Imagino que apostar precisamente por ese producto de temporada también implica un poco de locura a la hora de elaborar la carta del restaurante durante todo el año y que es una carta viva.
Sí, pero bueno, es lo bonito. Porque tú estás contando lo que tú vives en la trastienda, digamos, en el campo, en tu huerta, lo que está sembrado, estás sembrando, es lo que luego tú cuentas, ¿sabes? Con tus platos, con tu cocina, que es tan bonito, ¿no? Que el escritor cuenta cuentos, escribe, y tú lo cuentas con tus platos, ¿no? El pintor también, tú lo haces también aquí contando con tu maravillosa profesionalidad y tus palabras, ¿no? Pues todo es eso. Y es que es fundamental, es vital.
A tus clientes que les cuando les muestras o cuando les hablas lo que nos estás contando, ¿cómo reaccionan? ¿Tú también ves en el cliente que ellos ya están un poquito concienciados con el producto que les sirve, con la importancia de cuidar ese producto?
Sí.
¿Y de dónde viene?
Sí, sí. Ellos, yo sí. Yo lo hago muy de tú a tú. Yo me voy a la mesa con un cuchillo, con un tomate, con la sal, se lo parto allí, les hago... Esto es que eso es una joya, ¿sabes? O con unos calabacín y berenjena rebozado. Yo es que es un plato que me recuerda muchísimo a mi niñez, porque yo vengo del sur y yo recuerdo en mi casa a mi abuela, a mis tías por la mañana cocinar muy temprano, porque luego hacía muchísimo calor. Un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, imagínate cómo era, eso era horrible. Entonces, esas bandejas que preparaban de lo que había, calabacín y berenjena rebozado, lo dejaban ahí. Luego, hay muchas veces que me gustan algunas comidas frías porque yo creo que es por eso, porque hacían el pollo al ajillo, las verduras en escabeche frías, que escabechaban muchísimo para que no se estropeara. Pues si es que lo hemos vivido, yo lo he vivido desde pequeña, este tema del aprovechamiento, ¿no? Las pencas de acelga las rebozaban, las hacían en escabeche con la coliflor, con el calabacín incluso, estaba riquísimo y frío con ese vinagrito y ese orégano, todo, que todo era, pues... y entonces yo eso que he vivido es lo que yo quiero que vivan mis clientes. Entonces esa cocina que me traslada a mí y me llena de buenos recuerdos e incluso de alegría y emociones, es lo que yo hago en el Cuenco de Pepa. No estoy haciendo nada nuevo, estoy fijándome en lo que hacían mis abuelas o lo que hacían la gente antes.
En esa cocina de tus abuelas, muchas veces también por necesidad, se aprovechaba todo. O sea, no se desperdiciaba nada. Estamos ahora en una época un poquito diferente. Hay demasiado desperdicio alimentario quizás ahora. ¿Cómo solucionamos eso?
Pues eso, es que es cuestión de educación y conciencia muchísimo, ¿sabes? Hay que controlar, hay que también comprar. Es importantísimo dedicarle tiempo a la lista de la compra. Porque si no, tú vas... Y si nos pasa todo, a mí me ha pasado, porque como vamos sin tiempo, estrés, los hijos, el trabajo, lo otro...
Muchas veces vamos a hacer la compra con hambre.
Claro. Entonces cogemos y no organizamos nuestra semana, no sabemos. Si a lo mejor los niños no comen en casa, si yo voy a salir 3 veces a cenar esa semana, entonces pues cogemos para tener. Y no hace falta, la verdad es que no hace falta. Hay que dedicarle un poquito a... Si nos sentamos y estamos con las redes, con el móvil, ¿cuánto te ha pasado una hora, hora y media? Pues ¿cómo no vas a hacer? Incluso en el móvil puedes meterte en notas tu lista de la compra, hacerlo sistemáticamente.
Hacerte un pequeño menú para toda la semana y saber
minutos,
lo que necesitas.
¿Sabes? Y además esto, buscando la temporada, incluso buscando ofertas, que hay muchísimas cosas, para que así no se desperdicien y se caduquen y se tengan que luego... las grandes supermercados y tal, que a veces vienen bien, porque yo también, que estoy una persona muy comprometida con labores sociales, pues nos donan mucho, ¿sabes? Pero bueno, creo que es cuestión de educación, de tiempo, dedicarle tiempo y de conciencia, ¿sabes? De un poco. Yo hay una receta que hago, que mi abuela María hacía, fijaros, hacía el gazpacho, y con la cáscara de pepino la guardaba y la cocía. Y por la noche nos hacía una tortilla francesa con la cáscara de pepino, que si tú no lo sabes, parece una tortilla de espárragos trigueros.
Fíjate.
Y yo lo hago mucho, lo hago en casa, pero se aprovechaba todo, porque es verdad que habían pasado una guerra, una posguerra, y también las circunstancias eran... Pero mira qué maravilla.
De aquella época era reinventar la cocina ya.
Reinventar y aprovechar, y no se tiraba absolutamente nada. Fíjate, se podía tirar porque entonces en las casas había gallinas, había cerdos, había... ganado que también no alimentabas, que todo al final, pero si yo te hago a ti esa tortilla de espárragos, te lo corto alargadito, tú no sabes, esa tortilla de cáscara de pepino, perdón, tú no sabes si es pepino o son espárragos. Vamos.
Fíjate. ¿Sabes? Volviendo a las temporadas, vamos a quitar el tomate, que es tu alimento fetiche. Dime un alimento por lo bueno, por lo sabroso, por lo desconocido de cada una de las temporadas.
De cada una de las temporadas. Bueno, yo te voy a decir uno que es un poco universal, pero que es fundamental, que es el aceite de oliva virgen extra, nuestro aceite, ¿vale? Y ahora, dentro de ese, que es una otra fuente de energía, de vitamina y de todo, ahora vamos. Ahora estamos en verano, pues mira, me voy a los pescados azules. Pero te hablo de una caballa y de una sardina. No hay que irse ni al atún ni pescados de élite, ¿sabes? Es la cantidad de omega 3, o sea, los saludables que son, los ricos, un boquerón frito, que estamos en plena temporada. Por ahí empezaría por el verano, ¿vale? Me paso del verano y me voy al otoño, ¿no? Voy a hacerlo de donde estamos, así. Y del otoño, pues me voy a... Es que el otoño es rico, ¿eh? Riquísimo, ¿no? Te podría hablar de las setas, te voy a hablar de los frutos secos, te podría hablar de las calabazas, que me encantan. Empezamos con... La calabaza tira más, un poco más a... Es el paso entre el otoño y el invierno, ¿vale? Pero también ahí. Creo que me iría, te pondría ahí las setas de otoño, ¿vale? Me iría a las setas. Al invierno no podríamos vivir sin legumbres, ¿vale? Que las hemos recogido, las hemos sembrado en la primavera, las hemos recogido en verano, las hemos dejado secar al sol, como tiene que ser. ¿vale? Y las tenemos secas del año y me iría a la legumbre. Me iría a cualquier legumbre, pero te voy a decir que no hay que... Las legumbres sí que es verdad que hombre, que echas con un buen torreno, un buen chorizo, tal, está muy bien, pero tú le echas una hojita de laurel, le echas un tomate, una cebolla, un pimiento, las cueces y es que están
con
gloria
cosas
bendita.
Y baratas haces un potaje, sí. Un cocido bien rico.
Exactamente. Me voy a eso y luego me voy a la primavera. La primavera es que es pues el guisante, el espárrago blanco, el espárrago verde, todo eso es brutal, ¿sabes? Cualquiera de esas, o la alcachofa también. Alcachofa, como en España tenemos varias campañas, que eso sí que es verdad que en eso, que empieza la alcachofa empieza en Alicante, luego sigue en Tudela, y luego viene a Murcia, incluso Granada, incluso Madrid. La huerta de Aranjuez, en Aranjuez hay muy buena alcachofa y es la más tardía de todos, ¿sabes? Pero bueno, es que fíjate la cantidad de alimentos que te he dicho y...
¿La más prolífica que es otoño?
La más prolífica, bueno, entre otoño y la primavera. A mí, el otoño es que me parece muy variada. Uh-huh. Te habla de campo, mucho campo, pero también, ahora porque ya se caza menos, pero también... Yo que vengo de una familia de muchos hermanos, tal, la caza era en un pueblo de la sierra de Sevillana y mi padre de Córdoba, pues era, nos ha quitado mucho hambre. Una liebre con arroz, es que nos ha quitado mucho hambre y alimentar a 6 hijos era importante, ¿sabes? Así que...
Darle todo el protagonismo de tu cocina al tomate no sería justo porque tienes una cocina amplísima, pero sí es verdad que es como tu alimento, el alimento que te ha definido, que por el que te conoce y por el que te has hecho famosa y por lo bien que lo tratas. ¿Qué es lo que te aporta el tomate y en qué momento dijiste que esto es un producto al que hay que darle valor?
Mira, yo iba a comprar y no encontraba lo que yo quería ofrecer a mis clientes. No lo veía... No te voy a decir saludable lo que había, pero no era lo que yo soñaba con poner en un plato, ¿no? Y por eso fue, de ahí doy un salto al campo, a que había que ir al origen. Y te estoy hablando hace más de 20 años, de que había que esto había que darle un cambio. Y entonces empecé a hablar con varios hortelanos que me decían que estaba loca, que eso no se hacía ya, que ya eso... no se sembraba y tal. Bueno, yo me empeñé y ahora mucha gente cultiva tomates y tal. Me da orgullo y la verdad es que haber sido un poco... Haber hecho que la gente vuelva a sembrar y que vuelva a buscar y que vuelvan a exigir, un poco a que hay que exigir, que las cosas tienen que saber a lo que tienen que saber y tienen que ser lo que tienen que ser. No vale cualquier cosa, ¿vale? No vale. Y esa fue mi lucha un poco con el tomate, que no valía, no me gustaba lo que había en el mercado. Sabía, se ha prostituido mucho este fruto, ¿no? Porque yo he investigado mucho, he estudiado mucho y ha habido muchas cosas ahí que se muchos intereses un poco, ¿no? Y bueno, pues puse todo mi empeño, perdí mucho dinero, porque tú sabes que estas cosas del campo es muy agradecido, pero también muy desagradecido. Y bueno, me arruiné, pero lo conseguí.
Resurgiste.
Resurgí. Y le pedí, me acuerdo yo cuando le decía a José, vamos a la sembrar, te siembro 12 plantas, no te siembro más, porque esto no va a salir. Y ya. Sembraba 24, me sembraba 200 y ahora estamos en 94.000 plantas a lo largo de todo el año. Y es verdad que yo tengo el tomate, hay tomates todo el año, porque hay tomates de invierno y hay tomates de verano, que esto también quiero dejarlo claro, no vale, porque yo cuando siembro el invierno ahora, no vale. Y cuando siembro el de verano en invierno, no sale bien, no vale tampoco, no aguanta. La piel, cuando es invierno, pues tenemos la campaña de los RAF en Almería, que es un tomate maravilloso y es un tomate de invierno. Piel dura y además le viene bien el frío, ¿sabes? O sea, que ahí sí que hemos buscado todas las variedades y hemos hecho pues un pequeño, tenemos nuestro pequeño banco de semillas, buscando muchas variedades antiguas, hemos recuperado de muchísimos pueblos de España, donde hemos ido, yo me he ido por ahí y no me he comprado ni una camiseta ni nada, pero me he comprado tomate. Para traerme las semillas, ¿sabes? Y ha habido que se han dado bien y otros hemos descartado porque es verdad que la tierra, el clima, el agua influye muchísimo. ¿sabes? Entonces hay también que descartar y decir, bueno, esto no vamos a hacerlo porque se hace en ese sitio y en ese sitio se hace bien, es muy bien, se hace muy bien, pero aquí nosotros no vamos a conseguirlo, entonces lo vamos a dejar.
Y sabiendo todo eso, ¿por qué no sigue? Porque es una de las cosas que hables con quien hables, siempre te dices, es que no encuentro un tomate que sepa bien. ¿Por qué nos cuesta tanto a día de hoy encontrar un tomate? Bueno, porque no sabemos dónde ir o dónde localizarlo, porque realmente es caro y la gente va al precio.
A ver, caro es que yo de caro y barato muchas veces, es que a veces nos compramos una crema que vale 40 euros o 60 euros o una espuma para el pelo y tal, que es fenomenal, porque queremos estar muy guapos por fuera, pero también hay que estarlo por dentro. Y a lo mejor me estás hablando que un tomate vale de 3 euros a 4 euros 50 o a 6 euros, que es que eso no tiene comparación. ¿Sabes? El campo es muy sacrificado y el campo la gente del campo tiene que ganar dinero, ¿sabes? Yo es que como trabajo con pequeños productores, no voy a grandes masas de unas superproducciones y explotaciones, pues claro, yo entiendo que ese señor tenga que cobrar por su kilo de tomates 4,50. Y luego hay que revenderlo, que claro, todo va subiendo, pero es que no vale menos, te digo la verdad. Y entonces el precio es verdad que interfiere muchísimo. Claro, hemos estado acostumbrados, comprábamos tomate o nuestros abuelos sembraban en las huertas. Ibas al pueblo y tenías los tomates gratis, que te crees que el tomate no tiene que valer. Y es que el tomate vale. El tomate, el calabacín, la cebolla y un montón de cosas más, ¿no? La lechuga, una lechuga tierna. Pues una lechuga, regar una lechuga para que esté tierna, para que tenga esa carnosidad, pues también tiene su gasto, su coste. Y bueno, y ahora siémbralo, prepara semilleros. Tiene muchísimo trabajo, ¿sabes?
Igual el problema es que la gente no sabe lo que hay detrás de ese tomate que ve en la frutería o de ese pepino o de ese calabacín o de dónde viene, o no tenemos la información igual suficiente para valorar lo que cuesta lo que estamos comprando.
Seguramente que no tenemos esa información, porque si no hablaríamos así o no diríamos es caro.
¿Qué es para ti, Pepa, un sistema alimentario sostenible? Porque con todo esto con todos estos temas de la sostenibilidad, transición ecológica, el sistema alimentario también es uno de los que más emisiones de gases de efecto invernadero tiene, pero ¿qué es para ti o hacia dónde tiene que ir el sistema alimentario para que sea sostenible?
Mira, hemos hablado hace un momento mucho de ello.
La gastronomía es el arte de preparar y degustar una buena comida. Según la FAO, la gastronomía sostenible es la que promociona el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la nutrición, la producción y el consumo responsables y la conservación de la biodiversidad. Constituye además una herramienta fundamental para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Su objetivo pasa por generar un mayor compromiso de productores, chefs y consumidores con el respeto al medio ambiente. Por ello, apuesta por los productos de proximidad y temporada para conformar una dieta equilibrada, integrada por alimentos naturales y poco procesados y por el desperdicio cero. Las ventajas de la sostenibilidad alimentaria, dice Naciones Unidas, pasan por el descenso en las emisiones de gases de efecto invernadero y en el consumo de agua, la prevención de la deforestación y el cuidado de la biodiversidad.
Respetar las temporadas es fundamental, ¿eh? Eso es, yo creo que es, empezaría por ahí, ¿no? Respetar las temporadas. No comprar ni abastecernos más de lo que, de verdad, que lo que gastamos, ¿sabes? Porque al final estamos metidos en unas superproducciones también que yo creo que no hacen falta. Que no hacen falta. Yo creo que eso hay que gestionarlo mejor y hay que un poquito... No digo para nada ni quitarlo ni nada, sino yo creo que hay que controlarlo un poquito más, ¿sabes? No hay, yo creo que no, porque además en España tenemos pues muchísimas zonas que son ganaderas y hay que tienen que existir y estar, pero sí control, ¿no? Porque a lo mejor en vez de tener 3.000 tenemos 1.500, podemos hacer lo mismo y no estamos, ¿sabes?, haciendo ningún mal ni al medio ambiente ni al campo ni nada. Lo mismo pasa con las producciones, con los sembrar y todo esto igual, ¿sabes? Los campos exactamente igual. Entonces, yo iría a dos puntos fundamentales son respetar la temporada y control en todas esas producciones.
y en tu sector están, conocemos ejemplos de chefs, además pues muy concienciados y muy famosos, los hermanos Roca, Ángel León, José Andrés, con quien colaboras en la ONG, pero es un sector que crees tú que ya va en un camino de apostar por la sostenibilidad, ¿o todavía veis que cuesta?
Cuesta, pero sí que es verdad que ya hay mucha conciencia. Tú has nombrado a tres, además, amigos y que muy abanderados, ¿no? Y además, Ángel lo hace con el mundo del mar, o sea, que es brutal. Roca, también por su entorno que tienen allí. Y José, ¿qué te voy a decir yo de José? Que para mí es mi hermano, ¿no? Yo todo lo que he aprendido con él, cómo hacemos cuando hay una crisis o una emergencia, ¿no? Cómo se cocina todo con el producto local, cómo se ayuda al pequeño productor a volver a salir de esa crisis económica y humanitaria que nos toca muchas veces. Entonces, es como lo que llevamos en el ADN, ¿no? Yo creo que he congeniado también con él también, porque yo ya eso ya lo hacía inconscientemente. Ya te digo que nosotros en el Cuenco de Pepa luego nos hemos ido dando cuenta que éramos sostenibles, por lo que decía la gente, pero es que nosotros ya lo hacíamos, ¿sabes? Ya lo teníamos en nuestro ADN. El hacer todas, el eliminar, el aprovechamiento, un montón de cosas que estábamos haciendo que ya, que luego ha resultado que somos muy sostenibles. Pero, y hay mucha gente, muchos cocineros, muchos colegas míos que lo están haciendo y hacemos muchas charlas y muchos encuentros porque son necesarios. Pero todavía queda mucho. ¿Sabes? Queda mucho porque también no es fácil. A lo mejor para nosotros que somos más grandes, sí. Pero hay pequeños restauradores que no lo tienen tan fácil. No lo tienen tan fácil, ¿sabes? Entonces, eso hay que ayudar, hay que apoyar. Y se está haciendo ahora. Tú sabes que yo además soy la presidenta de Facire. Si es que parece que soy la presidenta de todos los cocineros y reposteros de España. Represento a un sector muy importante y a muchísimas personas. Y hemos hecho un... Ahora estamos haciendo un... que se llama Eco Hostelero, ¿vale? Estamos trabajando con Ecoembe, estamos trabajando con varias marcas y para implantarlo en los pequeños negocios, incluso en las ferias de los pueblos, para reciclar, para todo este tema y no hacer... concienciar y hacer lo mejor posible, ¿sabes?
¿Nos alimentamos bien en España?
Diría que sí, que se ha dejado un poco, que estamos volviendo, que hay un sector, hay una serie de personas que sí, pero creo que se perdieron muchísimo de nuestras raíces, de nuestra cocina tradicional. Se perdió, ha habido unos años ahí que ha habido mucha fusión de cocinas, muchas de otros países, muchas el querer conocer a veces te hace olvidar tus raíces, que es lo que nos ha pasado. Y bueno, pero creo que vamos a volver otra vez.
De hecho, estamos volviendo ahora a lo que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, de volver a cocinar lo natural, lo bio. Estamos volviendo un poco a esos años, ¿no?
Sí, sí. Y aprovechar. Y si haces un cocido, del cocido te salen 5 recetas más. No ya no croquetas porque lía mucho a la gente, pero con la verdura del cocido puedes hacer una crema con la zanahoria, con el nabo, con el puerro. Y la patata te haces una crema de verdura maravillosa que te vale. El caldo te vale para un arroz, ¿sabes? La ropa vieja, canelones, o sea, que...
De todo se saca algo.
De todo se saca algo.
Cuéntanos, Pepa, para ir acabando, cómo es un día a día, por ejemplo, el día que vas al huerto. Cuéntanos cómo es ese día tuyo. Luego vas al restaurante, qué piensas, qué haces.
Yo madrugo mucho, siempre. Normalmente madrugo, ¿vale? Me gusta mucho más el amanecer que el anochecer, ¿vale?
Aprovecha mejor el día.
Sí, se aprovecha mejor el día. La luz es más bonita, todo es mejor. Entonces, las puestas de sol son bonitas, pero amanecer es precioso. Me voy a la huerta, ya te digo, siempre me llevo algo de comer, incluso a veces paro en una gasolinera, ¿sabes? Para llevarle una cervecita a José fresquita. Yo no porque conduzco, pero me voy yo y no me compro ni agua, porque yo bebo agua de la poza potable allí, que eso es una maravilla, cuando yo allí. Y estoy, paseo todo, veo todo con él, nos sentamos, nos tomamos nuestro almuercito ahí y hablamos, ¿no? Hablar, que me enriquece muchísimo. Luego me voy, viene muchas veces un chico que tenemos con la fumeta porque hay que llevarlo todo con su isotermo y tal. Pero yo siempre me cojo una cestita con alguna cosa y digo, esto te voy adelantando yo.
Con las que le has echado el ojo ya.
No me puedo resistir. Yo me lo llevo en el coche y ellos cargan. Llego al restaurante primero y empiezo. Muchas veces voy ya dando instrucciones.
Vete preparándome esto.
Y preparando esto, que llevo esto, que vamos a hacer esto. Esta sugerencia para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Tal, para que lo cuenten al equipo, el jefe de sala y lo vayan contando. Yo llego allí, ya me pongo a cocinar, ¿sabes? Hago dos o tres demos. Hay veces que hago alguna y luego ya dejamos también porque hay que hacer para el día siguiente porque tienen algunos platos que necesitan reposo o tiempo, ¿vale? Pero y ya me salgo a venderlo y a contarlo. Y salgo con una energía porque el campo es un chute de energía que te da, que es brutal. Y el día que voy es que me cambia el día, ¿sabes? Luego voy a casa, he llevado algo de lo que llevo ahí, cocino para mis hijas y para Mila, porque digo, muchas veces cenar, me gusta cenar con ellas. Digo, todos los días doy de comer a 200, 300 personas.
Y en mi casa no.
Y no, ¿sabes? Y hago, vamos, tienen que comer verdura, la verdad es que les encanta. No hemos tenido problema con las niñas, ¿eh? Comen desde borraja, cardos, acelga, o sea, no hay ningún problema. Y con ellas y vuelvo al restaurante, y vuelvo a contar lo que he vivido. Y luego ya vuelvo a casa, pero lo cuentas de otra manera. Y luego yo soy una persona súper positiva y siempre... A ver, un día me dijo uno en las redes, dice, siempre te estás riendo. Y digo, pues sí, digo, también tengo lo mío, no te creas tú, que todos tenemos lo nuestro, ¿no? Pero es más bonito contarlo riendo que cada uno tendrá sus cosas, ¿no?
Completamente, y es lo que transmites, además, esa energía, esa alegría de que lo que haces te gusta. Claro,
me encanta.
Que te encanta. Si no, no podrías mantenerte así. Si no, no podrías haber resurgido después de haberos arruinado. O sea, eso se nota en cuanto sueltas la primera palabra. Para acabar, porque has nombrado a tus hijas, has nombrado a Mila, la importancia, imagino, de que tu equipo te siga también.
Tengo un equipazo. Yo como con ellos todos los días. Me encanta comer con mi equipo. No puedo. Si no tengo reuniones, no estoy aquí, yo como con ellos siempre. Y es fundamental. Conocer a tu gente, a la que tienes al lado, y conocer sus problemas o sus gustos es muy importante. Tengo un equipazo que te voy a decir, tenemos 61 personas trabajando con nosotras. Tenemos rotación cero de personal. ¿Sabes? Siempre, bueno, hay algunos que se van, que vienen por están estudiando y en verano ahora se sacan un dinero y tal, pero creo que eso es muy importante, que forma parte, son de los pilares de una empresa, ¿no? Es importante tener un buen tomate, tener una buena, pero es importante tener un buen equipo. Y en el caso de nosotros, de los hosteleros, que pasamos muchas horas en nuestros negocios, son como una segunda familia. Yo en mi caso, así, a mí, cuando cualquiera de mis trabajadores tiene un problema, yo les he acompañado hasta firmar las hipotecas al banco y todo, ¿eh? Me piden el favor y yo voy con ellos donde me pidan. ¿Sabes? Es muy importante, muy importante. Además, en nuestro sector muchísima gente, casi todos son extranjeros, y entonces no tienen a nadie. Y creo que es importante porque a nosotros, yo no, pero mi padre tenía una hermana que emigró, inmigrante a Alemania, y yo creo que si nos pasase eso, nos gustaría tener apoyo.
Es importante ayudarles y que se sientan arropados.
Completamente.
Y tener a alguien a quien con confianza decirles, oye, me pasa esto.
Sí, para mí es importante, vamos, importantísimo.
Pues Pepa Muñoz, ha sido un lujazo tenerte, charlar contigo, ver la energía que transmites, ver la sonrisa que se te pone de oreja a oreja y que nada, que sigas transmitiendo esos principios de sostenibilidad, esa importancia de apostar por productos de cercanía, de temporada, y que sigas haciendo de la cocina pues un ejemplo de hacia dónde tenemos que ir.
Muchísimas gracias, Sergio, estoy encantada. Y voy a dejar el último mensaje, ¿vale? Te he dicho antes, que es una responsabilidad nuestra, ¿vale? Que somos responsables de algo muy, muy grande que tenemos, que es la tierra.
Y que la salud, como dice en tu página web, se come.
Efectivamente.
Gracias, Pepa.
Gracias a vosotros.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.